Hola, muy buenas y bienvenidos a Córrete la Banda. Volvemos de vacaciones, esperamos que hayan pasado una feliz Semana Santa y semanas posteriores, porque hemos tenido días de sobra para descansar y coger fuerzas para esta recta final de Radio UMH este último mes, para disfrutar de lo que más nos gusta de la radio y del deporte, como lo hacemos nosotros cada lunes y cada viernes. Y en el programa de hoy venimos con fuerzas recargadas y también con mucha, mucha actualidad y además apasionante. Comenzaremos con el fútbol, con una jornada totalmente loca, una jornada que nadie esperaba y que pues tendremos que analizar largo y tendido. David Orene, muy buenas.
Pues sí, muy buenas. La verdad es que ha sido una jornada trepidante donde hasta los tres equipos de arriba han pinchado, o sea que la liga está más caliente que nunca. Y aprovecho para decir que llevábamos sin estar en la radio desde hace varios días y no hemos podido decir que hay final española en la Champions League y está un representante español también en la final de Europa League, como es el Sevilla. O sea que muy buenas noticias hemos tenido estos días.
Además, también hablaremos de eso, como dices, en la sección de fútbol, porque además de una liga que va a tener al mundo entero en esa última jornada, si llegan como van, pues va a tener pendiente a todo el mundo. También pues gobernamos, por así decirlo, en Europa con las dos competiciones, con las máximas competiciones continentales. Luego pasaremos al motor, donde ahí sí que hay un rey, un gobernador, hay un jefe.
Hay un jefazo de 20 años, Marc Márquez. Analizaremos lo acontecido en el Gran Premio de Jerez, la fiesta del motociclismo español.
Luego pasaremos con Polideportivo, donde pues antes no venía los viernes y ahora tampoco viene los lunes Jesús García. ¿Qué opinas, David?
Pues opino que parece el peluquero ya.
Mucha confianza, ¿no?
Bueno, lo tenemos en el médico, creo. No sé, creo que eso nos lo ha dicho.
Eso nos ha dicho.
Bueno, pero tendremos sección polideportiva y tenemos con muy buenas noticias, sobre todo para nuestro deporte, que este fin de semana pues ha conseguido muchas, muchas medallas en muchos campeonatos de diferentes deportes. Y terminaremos el programa, como siempre, con efemérides. Adrián Redondo, muy buenas.
Muy buenos días.
Muy buenas, y ya está. ¿Quién cumple hoy?
Yo propongo. Hombre, es que no puedo dar ya. Bueno, a ver, solamente puedo dar una primicia. Hoy, o sea, estos días cumpleaños el jugador con más amigos de la liga. Lo dejo ahí.
¿Quién será? ¿Diego Costa?
Jesús, seguro que no.
Jesús, ¿por qué? Bueno, esto es lo que tendremos en esta media hora, en estos 30 minutos de radio y deporte, así que no os lo perdáis. Comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber por los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé.
Y comenzamos ya con esa sección de Córrete Gol y esa jornada liguera en la que pues ha pasado todo lo que nadie esperaba que pasara.
Pues no, como llevo diciendo desde ayer, a la Liga se le ha ido la pinza, completamente. El Atlético de Madrid, el Real Madrid y el FC Barcelona tenían que ganar sus partidos si querían seguir peleando por la Liga. Y los tres, repito, han pinchado en esta jornada. Y frente a equipos en los que no parecía que iban a pinchar, porque el FC Barcelona en casa frente al Getafe era un partido propicio para incluso sacar una goleada y olvidar los últimos malos resultados. Pues el Getafe consiguió empatar en el último minuto, un doblete de la Fita que permite al Getafe seguir soñando con esa permanencia, y al Barça, que parecía que se alejaba del título porque jugó sábado.
Vamos por orden cronológico. El Barça, los jugadores del Barça, cuando salían de ese partido, de ese encuentro en sala de prensa del Camp Nou, pues ya decían que la temporada estaba acabada, que ya la Liga...
Xavi Hernández.
Pues se había ido, que era el capitán Xavi Hernández, y luego incluso el Tata Martino en rueda de prensa pues ya se culpaba de toda esta temporada, de estos malos resultados, y decía que no se merecía una segunda oportunidad. Es decir, ya empezaba a hacer la maleta, ya empezaba a despedirse de la afición y ya cerrando un ciclo del Tata Martino. Pero bueno, luego pues llegó el domingo y llegaron otras sorpresas. Incluso el Barça estuvo casi casi con el favoritismo de la Liga.
Y empezando por el Atlético de Madrid, que sabía que si ganaba a Levante y a Málaga, que no se juegan nada ya que están salvados matemáticamente, habían ya conseguido el título de Liga, pues pierde 2-0 en ese partido frente al Levante con un gol en propia de Felipe Luis y un tanto de David Barral. En un partido donde pasó de todo, donde Keylor Navas tuvo que hacerse grandes intervenciones, donde hubo incluso un poste para Adrián. O sea, al final, un partido donde el Atlético de Madrid pudo sacar un resultado mejor, no lo consiguió y el Atlético de Madrid, que tenía una oportunidad de oro para irse un poco más y tener ese alirón en el Calderón frente al Málaga, pues va a tener que retrasarlo un poco más y va a tener que jugárselo todo en el último partido frente al Barça.
Confirmó que el Ciudad de Valencia pues es uno de los campos más incómodos, a pesar de que el equipo de Joaquín Caparrós pues ya no se jugaba nada, confirmaba que era un campo incómodo y así lo fue, porque el Atlético de Madrid pues caía derrotado. Pero bueno, entonces la sonrisa en ese momento nacía en el madridismo, pero dos horas después comenzaba el partido en el Santiago Bernabéu frente a un rival que se supone que venía cansado, que venía pues tanto anímicamente como físicamente. ¿Y qué pasó?
Pues pasó que el Real Madrid, que la tenía toda consigo y en realidad no. Vio como antes del descanso ya iba ganando el Valencia, luego trató de remontar y consiguió empatar por medio de Sergio Ramos, pero llegó ese tanto de Parejo que hizo un partidazo frente a su ex-equipo. Y el Real Madrid que se vio contra las cuerdas y que por unos momentos, incluso el Barça, que estábamos hablando de que Xavi Hernández decía que ya estaban pensando en la próxima temporada, pues en ese momento el Barça dependía de sí mismo para ganar la Liga. O sea, de no ser por ese gol en el descuento de Cristiano Ronaldo, un golazo de espuela, ahora mismo estaríamos hablando de que el Barça tendría la Liga a tiro prácticamente.
El peor Barça, yo creo, de los últimos 20 años, y mira que han habido algunos por ahí sueltos, pues estaba a un paso de conseguir, si ganaba el Atlético de Madrid esa última jornada, encima en casa, todos jugando solo un partido. Así que el Barça, por muy mal que estuviera con esos empates frente a Getafe y esta mala racha en las últimas jornadas, pues yo creo que era el territorio propicio para el conjunto blaugrana.
Exactamente, y vamos a hablar ahora de las cábalas, porque son muchas ahora mismo. A falta de solo dos jornadas, cualquiera de los tres puede ganar el título. Es verdad que el Atlético de Madrid lo tiene más fácil para conseguirlo, pero vamos, después de esta jornada, yo es que ya me espero cualquier cosa, ¿eh?
Ya puede pasar, incluso ya decíamos Levante y Málaga va a conseguir la victoria seguro, pues ya. Levante ya no, veremos a ver el Málaga, que tampoco se juega nada y que seguramente pues también tiene orgullo, a ver si se encomienda a lo que habló. Joaquín Caparrós también lo hace Suste.
Sí, también son las primas a terceros que
uy,
ya...
Uy.
No, claro.
Los maletines van a volar. Hombre, van a volar por toda España.
Y sobre todo si son maletines para ganar, porque eso, a pesar de que no esté legalizado, muchos están a favor de que se legalice y yo lo veo como un incentivo más para conseguir una victoria, entonces...
Incluso el presidente de la AFE, de la Federación de Jugadores, creo que también pues se ha puesto a favor de esas primas a incentivar la victoria, es decir, no esa de comprar partidos, que era eso, claro. Sí que no está dentro de lo que es el fair play del juego y sería adulterar la competición, pero sí favorecer a que el equipo pues juegue con un aliciente. Bueno, las cábalas, que a ver qué tiene que pasar para que consiga la Liga cada uno.
Pues ahora mismo el Atlético de Madrid va a marcha líder, como hemos dicho, con 88 puntos, depende absolutamente de sí mismo. Se puede permitir incluso un empate en cualquiera de los dos partidos, tanto frente al Málaga como frente al Barça, un empate. El otro partido lo debería de ganar. Es decir, si gana el Málaga, en el último partido contra el Barça le valdría el empate.
Luego, el Real Madrid.
El Real Madrid tiene que ganarlo todo, los tres partidos, incluido el del Valladolid, que tenía aplazado por la final de Copa, que se juega esta semana, y esperar a que el Atlético pierda mínimo uno de los dos partidos, tanto frente al Málaga como frente al FC Barcelona, o que empate los dos, que eso se antoja un poco más complicado.
Y por último, el que lo tiene más difícil.
Lo tiene más difícil, pero vamos,
a priori,
el Barcelona tiene que ganarlo todo, es decir, tiene que ganar al Elche en el Martínez Valero y al Atlético de Madrid en el Camp Nou, y a esperar un pinchazo en uno de esos tres partidos del Real Madrid, que son visitas complicadas, como puede ser en Vigo o frente al Valladolid en Zorrilla, y luego en casa contra el Español.
Ojo que depende casi de sí mismo, lo que pasa que depende también de sí mismo para darle la Liga o no al Real Madrid en esa última jornada,
también.
Porque si el Real Madrid consigue la victoria en Valladolid y también en Vigo, en la próxima visita del próximo fin de semana, pues una victoria del Barça al Atlético de Madrid daría el título a los blancos.
Qué locura de final de Liga, Qué locura de final de Liga.
Ahí hay un debate moral que yo creo que si pasa lo que puede pasar, y yo creo que es lo más probable que pase, que al final ganen los tres en la próxima jornada, Hay un debate moral ahora mismo en los jugadores de azulgranas y en la afición azulgrana de pensar en si le ganan al Atlético de Madrid o no para que se lleve la Liga del Eterno Rival e incluso pueda conseguir el triplete.
¿Y vosotros qué creéis? Porque yo tengo una posición clara, que es que el FC Barcelona pues debería salir a ganar, no por nada. Incluso quizás la afición del Camp Nou que se congregue ese día seguramente pues preferiría que ganara el Atlético de Madrid, que se llevara la Liga el conjunto colchonero. Pero es que hay que analizar la temporada del FC Barcelona entera, una temporada que va a terminar sin títulos, y sería el único consuelo que el Real Madrid no consiguiera esa liga que tienen ellos en su poder, dejándose perder en ese partido.
Hombre, yo tengo clarísimo de que el Tata dirá que hay que ir a ganar, y en primer lugar porque en ese momento aún se estarían jugando la liga, sabiendo que al mismo tiempo está el Real Madrid jugando contra el Español, y que puede ser... Que es raro, pero puede ser que el Real Madrid pinche contra el Español.
Pero ahora ya hay móviles y cosas de estas.
Exactamente. Y... luego hablamos que al descanso, seguramente el Real Madrid, supongamos una hipótesis de que va ganando, pues yo no sé si ahí el Barça va a bajar los brazos y va a decir, bueno, vamos a ver si el Atlético de Madrid nos mete un gol. A mí me parecería muy ridículo.
Pero es que sería, eso iba a decirte, sería, después de una temporada, sería el broche de lujo, en el sentido malo, de la temporada del FC Barcelona.
Sí, pero de todas formas se pueden perder de muchas maneras. Y se puede perder luchando y luego parecer que ha sido, claro, que ha sido perdiendo porque han querido luchar el partido, y se puede perder de otra forma, haciendo un partido de pena.
O un empate, ¿no? Un empate también sirve al Atlético de Madrid para ganar la Liga.
Si le gana al Málaga, sí.
Exacto. Pues, bueno, suponiendo que le va a ganar el Málaga, en la última jornada un empate en el Camp Nou es nada descabellado.
Sería un empate más durante toda la temporada, que llevan mil y un empates.
El Barça esta temporada no consiguió ganarle al Atlético de Madrid en sus... ¿cuántos han sido? 5 partidos.
Sí, bueno, pero que era complicado, pero ya te digo yo que si, por ejemplo, el Real Madrid hubiera perdido ayer, te digo yo que el partido hubiera sido bastante, bastante distinto, a pesar de que el Barça llegue a esa última jornada con opciones, llegando dependiendo de sí mismo, ese partido Atlético Madrid, bueno, Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. Y si consiguiera la victoria los del Tata Martino, son campeones de liga, te digo yo que ese partido es bastante distinto.
Pues hubiera sido el partido de la liga, sin ninguna duda.
Bueno, esto es lo que, bueno, hemos analizado la situación, la complicada situación que tenemos ahora mismo en la Liga BBVA. Tenemos tiempo por delante porque, bueno, tenemos en 3 semanas ese partido del Real Madrid y del Valladolid, pero bueno, el próximo fin de semana, pues de nuevo abriremos todas las cábalas, empezaremos cada partido. Ya el próximo fin de semana ya son horarios unificados.
Exactamente, los equipos que se están jugando algo se enfrentan todos domingo a las 7 en horario unificado.
Así que todo junto, y el carrusel de antiguamente de mucha emoción, y que gol en un campo y gol en el otro. Así que pues las cábalas se juntarán todas en un par de horas de ese próximo domingo. Pero no solo son los tres que se están jugando el título, hay muchas cosas en juego ahora mismo en esta primera división española. Y vamos con el resto de resultados de la jornada 36 de la Liga BBVA.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencido.
Málaga 0, Elche 1. Un golazo de Gary Rodríguez en la primera parte da 3 puntos importantísimos al conjunto de Fran Escribá, que tiene a tiro la permanencia. Botía vio la roja en el 81 y el Elche se coloca a 4 puntos del descenso con 6 puntos por jugar.
Victoria importantísima del conjunto de Fran Escribá para casi pues tener pie y medio en la salvación, a pesar de que pues existe ese miedo.
Pues sí, porque recordamos que son los dos rivales que tiene ahora son el FC Barcelona y el Sevilla, pero con esos 4 puntos de colchón, yo creo que a falta de 6 puntos por jugarse, y sabiendo que tienen que pinchar varios rivales como son Valladolid, Osasuna, Almería, Getafe, o sea que tendrían que ganar todos ellos y que el Elche los perdiera para meterse en esa zona de descenso, yo creo que el Elche lo tiene casi, no se puede decir todavía, pero a punto.
Hay muchas posibilidades, y a lo mejor hay una que es la que pues bajaría al Elche, pero que bueno, siempre hay que tener mucho miedo hasta Exacto. el final, sobre todo en ese descenso a la segunda división. Vamos con el resto de resultados.
Rayo 0, Athletic 3. Goles de San José Ander Herrera y de Marcos. Osasuna 0, Celta 2.
2 goles de Nolito.
Valladolid 1, Español 0.
Gol de Rucavina.
Almería 3.
Alexis Vidal, Ace y Oscar Díaz.
Betis 2.
Brian Rodríguez y Salva Sevilla.
Y Sevilla 0, Villarreal 0. Queda por disputarse esta noche el partido que cierra la jornada. Real Sociedad Granada a las 10 en 4.
Granada que está justo un puesto por detrás del Elche y que tendrá pues pendiente seguramente a los aficionados franjiverdes. Vamos con la clasificación, ya hemos analizado sobre todo esa parte de arriba, pero bueno, vamos con el resto de posiciones.
Pues en la zona Champions, el Athletic, que ya ha conseguido matemáticamente su cuarta plaza después de no haberlo conseguido desde 1998, va a volver el equipo de Valverde a la Champions League. Marcha con 68 puntos, le sigue el Sevilla con 60, la Real Sociedad con 57 y el Villarreal con 53, séptimo, que también ha sellado su clasificación para la Europa League después de 3 años y después de ese descenso amargo a segunda división. Y luego en descenso tenemos a los Osasuna con 35, el Valladolid también 35 con un partido menos y el Betis con 22, ya descendido matemáticamente.
Y en la tabla de goleadores los tres bichos.
Pues sí, Cristiano Ronaldo con ese gol de espuela ya marcha con 31 goles, es ahora mismo la bota de Euro Europea. Le sigue Messi con 28, que ha superado a Diego Costa, que ahora tiene 27.
Y luego tenemos los fallos arbitrales de este pasado fin de semana, tenemos tres.
Pues tenemos el de Iglesias Villanueva, que no vio un penalti claro de Rafita en el Almería Betis, con 2-2 en el marcador. Al final, en la siguiente jugada, acabó marcando el Almería. Luego, González anula un mano a mano de Diego Costa cuando estaba en posición legal, lo que había sido en ese momento iba el partido con victoria para el Levante por 1-0. Por lo tanto, ese empate podía haber cambiado el encuentro. Y luego, Clos Gómez no pitó un penalti claro por mano de Joao Pereira en el Real Madrid-Valencia.
¿Cómo está la clasificación de los árbitros?
Pues sí, que igual, marcha Fernández por Balán con 10 fallos, le sigue Álvarez Izquierdo con 9.
Bueno, y con esto terminamos lo que es toda la información de la primera división. Nos vamos a la Liga Adelante, a la categoría de plata. Vamos con los resultados de la jornada.
Hércules 2, Murcia 3, cuarta derrota consecutiva del Hércules, que fue a remolque durante todo el partido fruto de su fragilidad defensiva. Baja ya hasta la última posición a 3 puntos de la salvación.
¿Cómo se complican las cosas en el conjunto alicantino, que pues tiene un final de temporada en urgencias, por encima del alambre y casi descolgándose?
Pues sí, cuando ya quedan muy pocas jornadas para terminar.
Así que quedan 5, si no me equivoco, sí. Así que pues mucha presión para el conjunto de Quique Hernández. Vamos con el resto de resultados.
Ponferradina 2, Alavés 1.
Alcorcón 1, Sporting 0.
Lugo 2, Deportivo 2.
Barcelona B 0, Córdoba 1.
Zaragoza 1, Las Palmas 2.
Real Madrid Castilla 1, Jaén 1.
Mallorca 0, Eibar 2.
Recreativa 0, Numancia 0.
Tenerife 0, Girona 1.
Y por último, Mirandés 2, Sabadell 2.
A pesar de que se llevan muy poco quintos puntos, casi siempre tenemos a los mismos en la zona alta de la clasificación.
Exactamente, en ascenso directo está el Deportivo con 64 y le sigue el Eibar con 62. En puestos de playoff, el Barça B con 57, aunque este no cuenta porque es filial. Las Palmas 57, Murcia 55, Tenerife 54 y Córdoba 53. Y en descenso, Girona 43, Real Madrid Castilla 42 y Alavés y Hércules 41.
¿Y los máximos goleadores?
Pues los dos mismos jugadores que llevan toda la liga disputándose ese pichichi, Viguera del Alavés con 23 y Stepovic del Sporting con 22.
Por cierto, un Sporting que ha echado a Sandoval este fin de semana. Parece que en Gijón no están muy contentos con el año porque seguramente querrían ese objetivo del ascenso, además con Sandoval, un entrenador pues que tenía pues muy buenas expectativas en esta temporada. Bajando a la categoría de bronce, ¿qué han hecho los equipos de la provincia en la segunda división B, grupo tercero?
Pues a falta de una jornada para que termine esta clasificación, el Elche Ilicitano sigue a un punto de los puestos de playoff tras ganar 3-0 al Reus. Y el Alcoyano también está a un punto del playoff después de ganar 0-1 al Prat. Por lo tanto, esta última jornada adquiere una gran trascendencia porque...
Pues sería clave una victoria de los dos para pues esperar el fallo de los otros.
Exactamente.
Bueno, con esto terminamos el fútbol. Recordar ese partido del Valladolid y el Real Madrid este próximo miércoles, ¿hora?
Hora, pues a las 9, me imagino que
será. A las 9, creo. Pues sí, veremos a ver lo que pasa, porque Valladolid está jugándose el descenso y el Real Madrid, como hemos visto, pues está jugando el campeonato de liga. Con esto terminamos el fútbol. Como digo, vamos a arrancar los motores.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso.
Vamos con las noticias del mundo del motor. Este fin de semana pues se ha disputado la gran fiesta del motor en España, como siempre es ese gran premio Bwin de España en Jerez.
Sí, como dices, la fiesta por encima de todas de nuestro motociclismo y un clásico ya en el calendario del Mundial.
Cuarta prueba de la temporada del Mundial, vamos con Moto3, carrera vistosa.
Sí, bonita carrera la que se vivió en la pequeña categoría, ganó el italiano Fenati por delante de Fren Vázquez y Alex Rins. El actual líder de la general, Miller, entró cuarto y los otros españoles que entraron en los puntos fueron Isaac Peñales, que fue quinto, y Alex Márquez, séptimo.
Estamos mal acostumbrados a que siempre en Moto3 teníamos muchos españoles, lo seguimos teniendo, pero parece que nos cuesta un poquito más ganar penalti, ya lleva dos victorias seguidas.
Este año un poco más difícil la pequeña categoría para los españoles.
Vamos con Moto2, victoria en solitario de un ex campeón de 125.
Sí, Mika Kallio dominó la carrera de principio a fin, una carrera que acabó sin ningún español en el podium. Como dices, también aquí está costando un poquito más.
Pero ahora veremos por qué, es porque se han hecho mayores.
Sí, han saltado. Victoria del finlandés con Agerter segundo, Folger tercero, y los mejores españoles fueron Tito Rabat cuarto, que sigue líder del mundial, o sea que no todo está malo, sí, exacto. Viñales quinto y Salón sexto. Kallio, con esta cómoda victoria, se queda, eso sí, a 16 puntos del líder, que no son muchos puntos, la verdad.
Bueno, pero parece que nos encomendamos este año en el campeonato a Tito Rabat, sí, que parece el mejor español en la clasificación y sobre todo en este principio de temporada. Y luego llegamos a MotoGP, donde tenemos, pues nos quita todas las penas de las dos carreras anteriores. Tenemos al gran, gran campeón.
Sí, que queda ya por decir el chaval, el joven piloto de Honda, sumó otro triunfo ayer, otro más, ya son cuatro de cuatro.
Cuatro poles de cuatro, también, de cuatro clasificaciones.
Increíble, increíble. Nunca nadie ha hecho algo así en MotoGP, la máxima categoría. Y bueno, ya son 100 puntos los que suma en la general, que son los máximos que se puede conseguir a esta altura del mundial, 100 de 100.
Sí, has dicho que nadie lo había conseguido. Creo que ha superado a Mike Doohan, que sí, es el más grande quizás, exacto, en la moto de toda la historia, y ha superado su comienzo. Así que Marc Márquez, pues con esos 100 puntos en 100 carreras, en 100 gran premios, creo que llevaba en el mundial este fin de semana.
Cumplía 100 gran... Sí, exacto.
Bueno, algo más, vamos.
Sí, aunque no salió del todo bien, el chaval a tercera vuelta ya iba líder, no se movería de ahí en toda la carrera. Abrió un hueco de 5 segundos respecto a los contrincantes y ya fue controlando la distancia. Al final Rossi fue segundo, Pedrosa, que pudo rebasar a Lorenzo, fue tercero y Lorenzo fue cuarto.
Valentino, que a pesar de que no hace buenas temporadas en Jerez, siempre compite, siempre es su circuito favorito. Sí, comenzaba antes de la carrera, justo dijo, esto es la catedral de motociclismo. Siempre dicen que es Assen en Holanda, pero yo creo que estoy más de acuerdo con Valentino.
Sí, muchísimos pilotos. También Pedrosa dice que el trazado de Jerez es el que más le gusta. Así que, pues nada, la verdad que Valentino siempre lo suele hacer bien. Por cierto, Pedrosa lleva 9 años consecutivos entrando en el podio en Jerez.
Es el circuito, o sea, favorito está, de los grandes. Sí. Y luego tenemos a otro español, a Lorenzo, que parece que este año pues le está costando un poquito.
Sí, se quejó después de la carrera de la puesta a punto, que no había sido la mejor. Su táctica, reconocida por él mismo los instantes antes de la carrera, era salir bien, intentar colocarse primero, abrir un pequeño hueco en las primeras vueltas y luego, pues nada, esperar y aguantar a que no lo cojan. Le salió mal, no pudo ir tan rápido ni siquiera como su compañero Rossi. Al final perdió también la tercera plaza porque Dani lo superó. Y se queda ya a 65 puntos de Marc en la general. Así que se le pone el mundial muy cuesta arriba ya a Jorge. Una pena.
Y bueno, la clasificación para el resto de españoles, que también está haciendo buena temporada.
Sí, vienen en MotoGP muy bien. Bautista sexto, Aleix Espargaró séptimo, Paul su hermano noveno y Barberá, que salía último en el puesto decimotercero. Al final cogió un punto, entró en la decimoquinta posición.
Bueno, me parece que se están haciendo mayores y ya llegan todos y tenemos la MotoGP plagada de españoles.
Al final se juntan 15 ahí en MotoGP.
Bueno, la clasificación en general.
Pues Márquez 100, como te he dicho, Pedrosa le sigue con 72, Rossi 61, Dovizioso 45, por delante de Lorenzo, que tiene 35.
Pues veremos lo que pasa en las próximas carreras, a ver si sigue ese dominio, sobre todo en la categoría reina. Muchas gracias, Sergio. Vamos con Polideportivo. Vamos con Polideportivo, como decía al principio, pues no tenemos a Jesús, vamos a hacer un pequeño repaso de las buenas noticias.
José, yo diría de pedirle un justificante a Jesús cada vez que falte, ya.
Yo también.
Lo digo muy seriamente.
O ponerle una pena o algo, no sé. Vale, comenzamos con tenis en el Polideportivo, ha comenzado ese mutua madrileña Madrid Open con la baja de Novak Djokovic, que parece que, pues, dice, para ir a competir a Nadal a su casa, pues no voy. Parece que con una pequeña lesión pues ha decidido no venir a capital española, así que pues Nadal será, pase lo que pase, seguirá siendo el número uno de la ATP. También en tenis, Carla Suárez, la mejor jugadora española, con ese 15º puesto en el ranking de la WTA, pues consiguió el antiguo torneo de Estoril, que ahora mismo se llama Oeiras, y consiguió, después de 5 finales de torneo WTA, pues consiguió por fin ganar su primer torneo y lo ganó ante una de las grandes, Svetlana Kuznetsova, que ha conseguido en su carrera pues 2 veces ganar Grand Slam, lo consiguió por 6-4, 3-6 y 6-4. Pasando a ciclismo, el británico Christopher Froome se adjudicó el Tour de Romandía, una de las carreras más importantes de este mes, al imponerse en la quinta y última etapa una contrarreloj individual de 18,5 kilómetros por las calles de la ciudad de Neuchâtel en Suiza. Pasamos a balonmano, la Copa del Rey se la lleva el Barcelona, que suma así su cuarto título oficial de la temporada doméstica. Cuatro títulos en una temporada ya. Póker con la Supercopa, la Copa Sobal, la Liga y también pues ese título de la Copa del Rey en Pamplona, un auténtico tanque que barre con todo lo que se le presenta a su paso ese Barça de balonmano, sobre todo después de desaparecer pues el Atlético de Madrid, que era su gran rival. También el Barça en hockey patines consiguió también su vigésimo título de la Liga de Campeones, es decir, la Champions League del hockey patines, por 3-1 frente al Oporto, y se une también al fútbol sala, donde que también consiguió frente al Pozo Murcia, al FC Barcelona, pues otra Copa del Rey, ya la cuarta consecutiva, está pues sobre todo en las secciones. Hemos hablado al principio que en el fútbol no le va muy bien, pero en las secciones barre, porque necesita un poquito de dinero y barre absolutamente en todas las secciones que participa el conjunto catalán. Y terminando con karate, el equipo español cerró los campeonatos de Europa que se han disputado en la localidad finlandesa de Tampere con un total de 7 medallas, tras colocarse este domingo el oro en las finales por equipos, los dos oros, también platas para Damián Quintero y Jaiza Martín, y los tres bronces de Laura Palacio, Cristina Vizcaíno y Matías Gómez. Así que buenas noticias en toda la información polideportiva. Vamos con efemérides y cerramos el programa. Vamos con el 6 de mayo.
Pues tal día como el 6 de mayo nacieron jugadores como el jugador de la NBA Chris Paul, el jugador del FC Barcelona Dani Alves
y
o el jugador con más amigos de la liga, bueno, ahora ya ex jugador, Iván de la Peña.
Jugón.
Iván de la Peña, el jugador con más amigos de la liga. Cosas de Adrián. Pasamos al día 7 de mayo.
Pues sí, en 1986 el futbolista Elmus Dukadam se convirtió en la figura del Steaua de Bucarest en la final de la Copa de Europa, donde logró parar 4 penaltis al FC Barcelona, que le dieron la Copa de Europa al Steaua.
Pues yo creo que es uno de los demonios, de las bestias negras del FC Barcelona.
Y terminamos con el 8 de mayo de 1970, nació Luis Enrique, ex jugador del FC Barcelona, del Real Madrid y entrenador del Celta.
Y futuro del Barça, parece. Bueno, y terminamos. Y con esto nos despedimos. Hay que decir que hemos organizado un viaje a Lisboa. Tenéis toda la información en el Twitter de Correte la Banda, en Twitter y en Facebook también. 70 euros y nos vamos a Lisboa a vivir la final de Champions, tanto sea del Real Madrid como del Atlético, a disfrutar y a peregrinar a la primera o a la décima. Así que con esto nos despedimos y volveremos el próximo viernes. Muchas gracias a Adrián Redondo, Sergio Berenguer, David Torrenes, un saludo a Jesús García, quien les habla ha sido José Manuel Amorós, y en los controles técnicos hemos tenido a Lara Casero Clacho estupendamente. Volvemos el viernes.
Apasionada por la noche iluminada.